En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y ahora tenemos que hablar de una noticia que hoy llama la atención por partida doble. Vamos a hablar del fondo de la cuestión, aunque también quiero decirles que se ha generado una polémica no pequeña a propósito del tratamiento informativo que de esta noticia ha dado Televisión Española. La noticia es que la infanta Leonor, según ha comunicado hoy la Casa Real, va a irse a estudiar el bachillerato fuera de España. En concreto, se va a ir a Gales, al Reino Unido. El rey ya ha informado, se nos dice, de este hecho, el presidente del gobierno, asegurándole que no va a interferir con los compromisos institucionales de la heredera. Problema, que Televisión Española, cuando ha dado la noticia, ha establecido un paralelismo entre la salida de España de Leonor y la de su abuelo, Juan Carlos I. Y, naturalmente, la polémica es terrible. De la polémica hablaremos después. Ahora hablaremos del hecho que nos importa. Leonor, fuera de España, durante el bachillerato. Lorena López Lobo.
Así es, Luis. Se iniciará en septiembre este bachillerato internacional en el prestigioso Atlantic College de Gales, un centro privado al que ya han asistido otros miembros de la realeza europea de su generación, como Elizabeth de Bélgica, por ejemplo. La princesa de Asturias ha tenido para ello que pasar un riguroso proceso de selección, la primera parte de forma anónima, como cualquier otro candidato, y la segunda llevada a cabo de manera telemática con diferentes pruebas. El programa académico consta de dos cursos y comprende tanto materias de ciencias como de letras, además de un trabajo de investigación y tareas de servicio a la comunidad, como apoyo a escuelas locales, primeros auxilios, trabajo con discapacitados. Y por todo ello, sus padres, los reyes, van a abonar 76.500 euros que van a pagar de su asignación anual. Es un internado moderno ubicado en un castillo del siglo XII que fue propiedad del magnate estadounidense Randolph Hearst y que pertenece a la entidad Colegios del Mundo Unidos, que tiene más de 18 centros en 4 continentes. Detalles que nos cuenta la corresponsal en Londres, Eva Martínez.
El Atlantic College es una referencia dentro de Colegios del Mundo Unido. Fundado en 1962, fue el primero de esta institución educativa y uno de los pioneros del mundo a la hora de seguir un currículum internacional. Entre sus presidentas cuenta con la reina de Inglaterra o Nur de Jordania. La heredera puede prepararse para lo que el diario The Times había calificado como el experimento más interesante en educación desde la Segunda Guerra Mundial. No habrá privilegios, será responsable de mantener aseados su cuarto y las dependencias que emplee, así como de tomar parte en actividades con una vocación global y una declarada ambición por la sostenibilidad.
Durante estos 2 años, Leonor va a residir, Luis, como el resto de alumnos, en un internado conviviendo con estudiantes de 90 nacionalidades distintas. Y va a seguir de este modo los pasos de su padre, de Felipe VI, que con la misma edad también dejó la zarzuela para continuar sus estudios superiores en Ontario, en Canadá, en el Lakefield School, uno de los centros más elitistas del mundo.
Pues debe ser que estamos ante una tradición de las casas reales y los herederos. Yo lo desconozco todo, pero conozco a alguien que lo sabe absolutamente todo, don Jaime Peñafiel. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido. Buenas tardes, señores y señores.
¿A ti no te ha llamado la atención esta noticia, Jaime? ¿Lo consideras todo dentro de la normalidad?
No me ha llamado la atención porque yo viví el 5 de septiembre de 1984 cuando su padre, Felipe, abandonaba por primera vez la zarzuela para ir a Ontario, a un colegio también del estilo de que va Leonor, pero con una disciplina tal que una habitación pequeñita, sin baño, y que los niños por la mañana a las 6:45 de la mañana tenían que levantarse y en pijama, en calzoncillo, y a unas duchas comunes que había. Bueno, aquello fue un drama, era la primera vez que Felipe, que tenía 16 años, iba fuera de su casa. Yo me acuerdo que su madre, que entonces siempre fue su debilidad, siempre fue, a los pocos meses fue a verle porque el perrito Puskin no hacía nada más que llorar. Y Felipe también lloraba acordándose de su perrito. Ese perrito que cuando Leticia se casa y entra en la casa, lo primero que hace es echar al perrito, que seguramente se lo devoraron las alimañas en los Montes de Toledo. Bueno, ahí estuvo Felipe durante 2 años. El importe costaba el ciento no era entonces el importe era 1.457 pesetas. Y los niños tenían para ellos, para el bolsillo, al mes 800 y pico pesetas. No podían disponer de otro tema.
O sea, que tal y como lo cuentas, Jaime, si lo entiendo bien, perdona, es que lo sacan de la zarzuela para, digamos, endurecerle un poco desde el punto de vista de la formación humana también, para que sepan lo que es vivir no entre algodones.
Sí, sí, pero bueno, pero este colegio, porque yo también he leído, no era tan duro como el Lechfield, que aquello era un internado terrible, terrible. Como ha dicho la compañera, estaba en Ontario. Muy cerca de Toronto, en Canadá. Y ahí estuvo durante dos años, sin más presencia que la guardia de José Antonio Alsina, que le acompañó como jefe y estaba en un hotel, iba a verle de vez en cuando. Me acuerdo que Felipe llevó entre los libros que llevó para leer, allí estaban Las uvas de la ira, El espía que surgió del trío, yo tengo, pues, de entonces... Golpe mortal, asesinato de Guerrero y agonía del franquismo y El caballo de Troya de Juan José Benítez. Esos son los libros que llevaba en su equipaje.
Tienes una memoria prodigiosa. ¿Entiendes de todas maneras, Jaime, que cause inicialmente una cierta sorpresa el hecho de que la que está llamada a ser reina de España y por lo tanto, en fin?
Bueno, pero sí, igual ser la reina de España, es que bueno, yo me río porque cuando los compañeros hablan del honor como la futura reina, yo digo lo que decía don Juan Carlos, si solo es una niña. Solo es una niña, pero bueno,
no es una niña tiempo. En edad de educarse, pero no sería más normal que se educara en colegios españoles y entre la gente con la que va a tener que convivir durante su reinado.
Pues sí, en eso también lo he pensado, mira, telepatía, también lo he pensado, digo, bueno, ¿y por qué tiene que ir precisamente a Gales? No sé si es que, porque la niña ya habla inglés, la nena habla inglés precisamente como su hermana, pero también podía educarse en España porque no va a aprender mucho más en Gales que podía aprender en España, ni mucho menos. Dice que ahí va casi todas las futuras, o la heredera, las futuras reinas de Europa, pasan por ese colegio. En ese colegio estuvo también doña Sofía, también estuvo el príncipe Carlos, pero bueno, eso no quiere decir nada. Los tiempos han cambiado, y yo creo que Leonor tiene que educarse en España, entre la gente con la que va a convivir, y a lo mejor en un tiempo, si Dios lo permite y las cosas no van a peor, puede que se convierta en la heredera de su padre. Oye, es una niña de 15 años. Felipe tenía 16, ¿eh?
Por eso te digo, a los 15 años tampoco es tan niña, a los 15 años, ¿qué quieres que te diga? O sea, es decir, ya 16, uno empieza a ser una mujer a partir de los 15, poquito a poco.
Ella tiene 15.
Jaime, es un placer, como siempre, hablar contigo y que nos cuentes todas estas historias que enriquecen tanto la actualidad. Un saludo muy cordial.
Oye, ¿sabes? Ayer el colegio, ¿cómo me llamaba? Allí perdió el nombre de Felipe y se llamaba Flip.
Ah, mira, qué bien. Es una anécdota bonita. Gracias, Jaime.
Un abrazo, Luis.
Bueno, faltan 13 minutos, amigos, para que sean las 5. Yo sobre esta cuestión sé que les quiero pedir opinión a todos ustedes, a los oyentes del programa. A mí me ha sorprendido particularmente, tampoco tengo una idea muy clara si es bueno, malo o regular que se vaya fuera de España para formarse durante el bachillerato, pero ¿qué opinan ustedes? El hecho de que la heredera a la corona tenga que instruirse fuera de España, ¿es bueno, es malo? ¿Lo ven bien, lo ven mal, lo ven regular? Me gustaría mucho la opinión que ustedes me quieran hacer llegar en un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Bueno, volvemos a noticias más arduas y que nos llevan también, de alguna manera, como comentábamos al principio, el protagonismo de Pablo Iglesias, pero no por la razón por la que contábamos al principio, de esa especie de, en fin, de ensañamiento contra lo que es la imagen de nuestro país diciendo que está llena de anomalías democráticas. No, hay que hablar del vicepresidente del gobierno porque ha conseguido poner de acuerdo a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo en nuestro país. Y lo ha hecho con una proposición de ley con la que pretende activar reformas penales en materia de libertad de expresión. El problema es que esa reforma del Código Penal, que él patrocina, incluye la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo, porque él considera que no tiene ya sentido mantenerlo cuando ETA no está activa en la actualidad. Y este es el motivo por el que todas las asociaciones de víctimas, sin ninguna excepción, todas han expresado hoy su malestar. Nos lo cuenta Leticia Vaquero.
La difusión del texto de Podemos que conocimos ayer dejaría aún más desprotegidas a las víctimas del terrorismo, nos dicen desde Covite, a las que les queda pelear ya no solo por los crímenes sin resolver de la banda terrorista, sino también porque los actos homenaje a los que van saliendo de las cárceles tengan algún tipo de limitación, porque esos actos humillan a las víctimas y les recuerdan que hay una parte de la sociedad vasca y navarra que todavía está con los verdugos. Esto nos contaba su presidenta, Consuelo Ordóñez.
Esta propuesta, a lo último que contribuye, es a construir una convivencia en paz y libertad tras el cese del terrorismo etarra. Y lo que es devastador, no es lo que dice Podemos, lo que es devastador para las víctimas del terrorismo es ver cómo se rinde honores a los asesinos de nuestros familiares en los mismos lugares en los que los han asesinado.
La reforma del artículo 578 del Código Penal que propone Podemos, el que tipifica los delitos de enaltecimiento del terrorismo, no solo hay que extinguirlo, nos dicen las víctimas, sino que hay que reforzarlo para acabar con los homenajes que se repiten semanalmente, como nos cuenta el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía en el País Vasco, Ramón Cosío.
La gente de su pueblo o del entorno, amigos, pues le reciben 100, 200, 300 personas entre vítores, cohetes, banderas, pancartas. Se le hace una serie de ofrendas, regalos, unos bailes, se le leen versos y se le trata como si fuera pues una celebrity o una persona que hubiera descubierto la vacuna contra el COVID casi.
Según el Observatorio de Radicalización del Colectivo de Víctimas, desde 2016 se han producido al menos 150 actos de este tipo, los cuales no pueden quedar impunes. Y sin embargo, la reforma de Iglesias pretende que este tipo de actos no se castiguen con la prisión, sino como mucho con una pequeña multa. Esta no es la primera vez que Iglesias plantea la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo, porque ya lo hizo en febrero de 2017, durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo recordamos.
Es completamente inadecuado y habla mal de nuestra calidad democrática que en este momento la Audiencia Nacional esté juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas.
Y ya en ese momento las asociaciones judiciales argumentaron que la persecución del enaltecimiento no limitaba la libertad de expresión y las fuerzas de seguridad explicaron que el delito era fundamental también para la lucha contra las redes yihadistas. Sin embargo, ahora Podemos saca esta propuesta del cajón y añade dentro de su argumentación que ni ETA, ni Grapo, ni su entorno están ya activos, un punto que no es verdad para la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Es totalmente falso. Quedan decenas de terroristas por detener. No se ha llevado a cabo la operación policial de disolución de ETA y su entorno social y político siguen hoy igual de activos en la legitimación del terrorismo etarra que cuando ETA mataba.
Con esta proposición de ley, diversas fuentes policiales advierten que entraríamos en un peligroso juego en el que, si se suprime la prisión para los delitos de odio, la propia clase política que aboga por ello ahora acabará sufriendo las consecuencias.
Estamos, amigos, en comunicación con Maite Araluce, que es la presidenta de la AVT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, ¿cómo estás? Es decir, ¿cómo estáis las víctimas después de conocer esta iniciativa?
Hombre, pues estamos mal, es un palo más. Ya no nos caben más durante estos últimos meses. Esto es tremendo ya. Parece que la afición de este gobierno es humillar a las víctimas día sí día también.
Bueno, hay que recordarle al señor Iglesias que se están produciendo actos de homenaje a etarras, no diré a diario, pero con mucha frecuencia, y que algunas de las personas que participan en esos actos probablemente se cortan precisamente porque saben que están haciendo algo que está tipificado en el Código Penal y que supone la comisión de un delito. ¿Qué pasa o qué consecuencia podemos afrontar si se desaparece esa tipificación?
Pues que ya hay barra libre para humillar a las víctimas, porque al final esto lo que produce es un gran dolor a las víctimas del terrorismo. a la persona que se la está homenajeando se le homenajea y se le ve como un héroe por haber matado a tu familiar. Eso, aparte de una humillación, provoca un gran dolor.
¿Y tenéis pensado algo, Maite, las asociaciones? Porque aquí hay una anonimidad total, lo decía al principio, no se trata solo de la UBT, todas las asociaciones de víctimas habéis encajado, como es lógico y natural, con muy mal humor, digámoslo así, esta iniciativa gubernamental. ¿Vais a hacer algo mancomunadamente, conjuntamente, para tratar de frenarla?
Bueno, todavía no hemos tenido ninguna reunión conjunta, pero es verdad que desde la UBT llevamos ya muchísimo tiempo protestando por este tema, y no solo nos oponemos a la despenalización de estos delitos de enaltecimiento y terrorismo, sino que defendemos la revisión del Código Penal para evitar la impunidad de este tipo de actos. O sea, que vamos por la vía totalmente contraria a lo que se está haciendo. Y es cierto que la vía penal ahora es muy complicada y se archivan todas las denuncias, pero bueno, nosotros seguimos reclamando que se articulen todos los mecanismos legales posibles para evitar estos actos, tanto por la vía penal como por la vía administrativa.
¿Y qué interlocución buscáis, Maite? Porque desgraciadamente vosotros no tenéis capacidad para proponer una reforma legal. Tenéis que tener en el Parlamento aliados que sean capaces de llevar iniciativas que satisfagan esos objetivos que tú estás explicando. ¿Habéis podido hablar o habéis podido contrastar con qué ánimo acogen los grupos parlamentarios esta historia?
Hombre, los grupos parlamentarios hemos hablado con algunos y es verdad que los constitucionalistas pues están por la labor, pero luego pues no contamos con otro tipo de ayudas por parte de parte del gobierno, que para nosotros además ahora mismo este gobierno de Sánchez está pactando con Bildu, por ejemplo, que para nosotros es el brazo político de ETA, y está claro que si quieren seguir apostando por ellos nos lo van a poner muy difícil.
¿Tú tienes alguna teoría personal, Maite, de cuál es la razón última que lleva a Podemos a mantener esta iniciativa?
Pues la verdad es que a mí se me escapa producir tanto dolor. Yo de verdad me gustaría que un día, si tiene alma, estuviera en la sede cuando llamamos a las víctimas o cuando nos llaman después de un homenaje a estos hechas polvo, solicitándonos ayuda psicológica, y me gustaría que oyera estas declaraciones de estas familias. Es que hemos hecho un estudio desde la UBT lo que supone para las víctimas estos actos de humillación, de enaltecimiento, y lo que provocan también los acercamientos y esto, y la verdad es que es demoledor el impacto negativo en las víctimas. Entonces me gustaría que se pusieran una vez en el pellejo y que escucharan a estas familias, pero claro, como no nos reciben ni nos escuchan ni se han preocupado nunca por nosotros, parece que la única preocupación de ellos es la preocupación por los terroristas, por el bienestar de los terroristas y de sus familias.
Y por alargar sus oídos, estoy de acuerdo. Maite, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
En esta batalla.
Nos va a hacer falta, sí. Gracias.